Madrid, de nuevo, en riesgo extremo por contagios de coronavirus.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Muy buenas tardes. Volvemos a superar en la región la barrera de los 250 casos por cada 100.000 habitantes. Tras dos meses por debajo de ese nivel de alerta, Madrid ha duplicado los contagios por COVID en la última semana, aunque se mantiene todavía lejos de los 436 casos de la media nacional. Desde el gobierno autonómico insisten en que no es necesario imponer medidas restrictivas. Lo que hace falta, dice el portavoz Enrique Osorio, es que lleguen más vacunas.
Por eso reclamamos al Ministerio de Sanidad la llegada de más vacunas con el fin de que podamos incrementar las vacunaciones, dado que tenemos la capacidad para poderlo hacer, pero nos falta el elemento tan importante de las vacunas.
Otras administraciones autonómicas sí abogan por las restricciones. Cantabria va a imponer toque de queda y en Cataluña se espera un anuncio en esa línea en las próximas horas, o a lo mejor en los próximos minutos. La justicia, en cambio, ha rechazado esa medida en Canarias. Con este sudoku de medidas, gobierno y comunidades autónomas se van a reunir esta tarde en el Consejo Interterritorial de Salud. Luz verde al nombramiento del administrador provisional de Radio Televisión Madrid. José Antonio Sánchez sustituirá a José Pablo López al frente de esta casa, a falta de que la Asamblea Regional ratifique la decisión del Ejecutivo Autonómico. Escuchamos de nuevo a Enrique Osorio.
El Consejo de Gobierno quiere agradecer el trabajo del director general saliente y dar la bienvenida al administrador provisional, que, como recoge la ley de Radio Televisión Madrid, debe tener en su mandato una evolución hacia un modelo de radio y televisión pública transparente, marcado por las buenas prácticas, la independencia, la pluralidad, así como una gestión sostenible, eficiente y eficaz en el uso de los recursos públicos.
Más Madrid anuncia un recurso contencioso administrativo contra el nombramiento de José Antonio Sánchez, mientras que el Partido Socialista sigue estudiando uno de inconstitucionalidad. Escuchamos a sus portavoces, a Mónica García y a Jana Yalul.
Si el objetivo era liquidar la independencia de Telemadrid, Ayuso ha encontrado a su verdugo perfecto. Hay que admitir que es un tipo con experiencia, en concreto con la experiencia de despedir al 74% de la plantilla.
Una persona que se encargará de limitar y controlar la pluralidad de la información en Telemadrid.
Continúa la tensión en Cuba y también sus ecos políticos aquí en España. Desde el Partido Popular, el portavoz nacional José Luis Martínez Almeida ha reprochado a Pedro Sánchez su tibieza a la hora de hablar de las protestas en la isla y la represión policial.
Pedro Sánchez ha decidido que su conveniencia política está por encima de que en este momento histórico España asuma su responsabilidad especial que tenemos con Iberoamérica y transmitamos un mensaje claro, nítido e inequívoco.
En el Ejecutivo Central siguen eludiendo hablar de dictadura. Teresa Rivera, vicepresidenta tercera.
Bueno, yo creo que lo más importante en este momento es trabajar porque las cosas salgan bien en Cuba y no tanto caer en ese tipo de mensajes un tanto complicados.
Se lo contamos todo hasta las 3 de la tarde junto a otras noticias que ahora les adelantamos en titulares con la ayuda de Flor Carazo. Ya hay fecha para la demolición del puente de Pedro Boch en Retiro.
El proyecto se presentará en octubre y la demolición de este paso elevado arrancará antes de que finalice el año. Las obras durarán 5 meses y supondrán la reurbanización también del eje de Doctor Esquerdo. Paloma García Romero, delegada de obras.
Se ampliarán aceras, se aumenta el arbolado, se incorpora un eje ciclista bidireccional, se reducen carriles de circulación y se introduce una mediana arbolada en todo el eje.
Los vecinos de Tres Olivos en contra del parking disuasorio.
Denuncian el impacto medioambiental de la medida con mayores emisiones y la construcción en una zona verde. Aseguran que colapsará aún más las salidas y entradas de Monte Carmelo y Tres Olivos.
La princesa Leonor y la infanta Sofía en el Hayedo de Montejo.
Han participado junto a una treintena de jóvenes en la plantación de 6 árboles para luchar contra el cambio climático. Una campaña del Parlamento Europeo a la que se han adherido 650 municipios españoles.
Ampliación de los permisos de maternidad y paternidad.
El Ministerio de Derechos Sociales y el de Igualdad trabajan para incluir en la Ley de Diversidad Familiar una ampliación del permiso de 4 a 6 meses. Ione Belarra.
Vamos a trabajar para que los permisos de paternidad y maternidad se amplíen a los 6 meses y también para extender el derecho a una educación infantil de 0 a 3 años, que se constituya en base a una red pública de escuelas infantiles.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Arrancamos motores y salimos a las carreteras de la Comunidad de Madrid. Tenemos que tener algo en cuenta. DGT, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora muy congestionada la entrada a la capital por la A3 a la altura de Rivas por un accidente que ocasiona casi 4 kilómetros de retenciones. Además, el efecto mirón, la curiosidad de los conductores, también está provocando retenciones en esta misma vía, pero en sentido contrario. En el resto de carreteras, situación de momento tranquila, salvo en la A6, en la autovía de la Coruña, donde unas obras de mejora están complicando el tráfico en la zona de Majadahonda y el plantío en ambos sentidos.
Y tenemos algo que complique la circulación en las calles de la capital. Gabinete de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hace unos minutos que ha finalizado la manifestación y posterior concentración ante el Ministerio de Agricultura de Ganaderos y Agricultores. Esa zona ya se despeja, se abren todos los carriles y, por lo tanto, el entorno de la glorieta del emperador Carlos V funciona con normalidad. El tráfico ya se reparte, como de costumbre, hacia vías de salida y aumenta también en algunos tramos de la M30, de momento sin retenciones.
Mucha atención a los usuarios de metro porque el servicio en la línea 2 entre las estaciones de Canal y Cuatro Caminos va a adelantar su finalización durante varios días en la segunda quincena de julio y también en el mes de agosto por obras de mejora. Esa primera alteración se va a producir mañana. El servicio va a terminar a las 10 de la noche.
El tiempo.
No va a terminar, sino que va a continuar esa subida del termómetro de aquí al fin de semana. Ainhoa González, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Se acaba la tregua. Hoy todavía vamos a tener valores que en algunos puntos se van a quedar por debajo de los 30 grados, pero ya ganamos algún grado respecto a las máximas de ayer. En general, nos vamos a mover en una horquilla entre los 28 y los 30. Y estamos viendo cómo se van colando nubes altas en general, que durante la tarde, bueno, pues nos van a acompañar, pero nada, vamos a tener un ambiente muy, muy estable. Las temperaturas de madrugada volvieron a ser frescas para los valores que son propios del mes de julio. Hemos arrancado el día pues con 14, 15 grados en muchas zonas y ya se va acabando esto. Esta próxima madrugada todavía esos valores nocturnos, bueno, se van a mantener suaves por debajo de los 20 grados, pero ya mañana el termómetro durante el día, las horas diurnas, va a coger carrerilla. Ya mañana rebasaremos los 30 grados en muchos puntos y esa va a ser la dinámica de próximas jornadas y también de las próximas noches. Volvemos a valores tropicales, no bajará el termómetro de los 20 grados ya de cara al arranque de la canícula, que mañana la comenzamos. Bueno, pues ya viernes, sábado y domingo, temperaturas nocturnas en muchos puntos, incluida la capital, por encima o rondando los 20 grados, se dormirá peor. Y de día, atención, porque si mañana sube el termómetro, el viernes ya asciende de forma significativa, llegando a la barrera de los 35 grados y de cara al fin de semana rebasaremos ese límite, así que seguramente veamos esos avisos por calor, habrá que tomar precauciones y, lo dicho, dormiremos un poquito peor de noche.
Gracias, Ainhoa. Vayan haciendo entonces planes fresquitos para el fin de semana. 2:08 de la tarde. Escuchan las noticias de las 12 aquí en Onda Madrid con Patricia Fernández en la producción y Nacho Cerezo en el control de sonido.
¿Te has quedado sin trabajo y buscas ofertas de empleo? Las encontrarás en Madrid Trabaja. ¿Eres autónomo y tu negocio está en la cuerda floja? Encontrarás recursos en Madrid Trabaja. ¿Has vuelto a trabajar y tienes dudas? Las resolvemos en Madrid Trabaja. ¿Quieres prepararte unas oposiciones? Te damos las claves en Madrid Trabaja. Con los asesores del SEPE, la abogada Ana Gómez, nuestra mesa de autónomas, las orientadoras laborales y todas las novedades sobre ERTES, despidos, nuevas oportunidades de empleo y formación. Escucha Madrid Trabaja de lunes a viernes en Onda Madrid a partir de las 3 de la tarde con Javier Peña. Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica, sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela, los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos, a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid. Onda Madrid, noticias 14 horas.
Madrid duplica los contagios por coronavirus en una semana y vuelve a la zona de riesgo extremo. A pesar del aumento en la tasa de incidencia, nuestra región está todavía muy por debajo de la media nacional, que se sitúa en 436 casos por 100.000 habitantes. Gobierno y comunidades autónomas van a estudiar esta tarde en el Consejo Interterritorial de Sanidad si hay que adoptar nuevas medidas frente a esta quinta ola. Raquel Ruiz, Madrid sigue descartándolo.
Eso es, de aquí a 7 días el número de contagios seguirá subiendo, pero la situación, según el consejero portavoz Enrique Osorio, está controlada. Lo que sí preocupa al Ejecutivo madrileño es que las últimas remesas de Pfizer y Moderna se han reducido casi a la mitad. Por el contrario, y así lo señala Osorio, el Gobierno de España nos manda vacunas que ya no se necesitan en Madrid.
El problema que tenemos es que nos lleguen nuevas remesas por cuantías parece ser muy elevadas y que no tengamos a quien vacunar con ellas. Entonces, lo que le decimos al Gobierno de España es, no, envíanos Pfizer, envíanos Janssen, porque según tus propias normas de vacunación, no puedo utilizar las vacunas que me mandas de AstraZeneca.
Y además Osorio ha lamentado que se haya perdido un tiempo precioso por no autorizar, dice en su día, la venta de test sin receta en farmacias.
Y ahora, tantísimos meses después, ahora sí lo aceptan. ¿Cuántos problemas de salud podríamos haber evitado a la población? ¿Qué olas podríamos haber reducido o incluso eliminado si el Gobierno de España nos hubiese hecho caso una vez a la primera? Porque siempre nos hacen caso al final, pero tienen que pasar 6 o 7 meses para que lo hagan.
Es la posición de Madrid que el consejero de Sanidad defenderá esta tarde en el Consejo Interterritorial de Salud.
Como cada miércoles, repasamos la situación epidemiológica en la región, empezando por Madrid capital, que tiene a todos los distritos por encima de los 200 contagios por cada 100.000 habitantes y 9 de ellos, además, en riesgo extremo. Centro y Chamberí encabezan este ranking. El alcalde José Luis Martínez Almeida no ve motivos de alarma.
Que indicadores tan importantes como es hospitalización, como es utilización de cama UCI, como es fallecimientos, no, sin embargo, no están en estos momentos en cifras preocupantes, lo cual, unido a que estamos completando el calendario de vacunación, nos hace que tengamos que compatibilizar más que nunca la lucha contra la pandemia, pero también con ya reactivar definitivamente nuestra economía.
La curva pandémica crece también en los municipios de la Comunidad de Madrid, con Boadilla del Monte a la cabeza. Vamos a repasar cómo queda hoy el mapa de los contagios en nuestra ronda de corresponsales.
Suben los contagios en el suroeste. Boadilla del Monte continúa siendo la localidad con más de 50.000 habitantes, con más casos, 368. Le sigue de cerca Pozuelo de Alarcón con 335, Majadahonda con la zona básica de salud de Valle de la Oliva por encima de los 480 casos. La media en este municipio es de 325 y Las Rozas con 275. Preocupa el incremento de contagios en el área básica mostoleña de Parque Coimbra, con 389 positivos registrados en los últimos 14 días. Se sitúan por encima de los 200 las Villanuevas, Villanueva del Pardillo y Villanueva de la Cañada. Su concejala de salud, Beatriz Peralta, pide prudencia.
No nos tenemos que olvidar de protegernos, no debemos bajar la guardia.
Limítrofe con esta localidad, Sevilla la Nueva, con una tasa de incidencia cerca de los 400 positivos por cada 100.000 habitantes.
La zona norte de Madrid no se libra de la subida generalizada de contagios de coronavirus, como bien saben, en municipios como Tres Cantos, que se queda en 196 casos por cada 100.000 habitantes, o Colmenar Viejo con 206. De hecho, en Colmenar, una de las personas que ha dado positivo es el alcalde Jorge García, pese a que ya se había vacunado de la primera dosis de la vacuna. Por ello, ahora el primer edil pide responsabilidad para frenar los contagios.
Por eso os animo a que mantengáis las medidas de prevención, especialmente la ventilación de espacios, el distanciamiento y la mascarilla en el interior o cuando estéis con más gente.
También está en alza la tasa en Alcobendas y San Sebastián de los Reyes, con 228 y 235 casos por cada 100.000 respectivamente.
Los contagios se multiplican en la Sierra de Guadarrama. Las mayores subidas se dan en Morazarzal, cuadruplicándose hasta superar los 200 contagios por cada 100.000 habitantes, y en Los Molinos, que pasa de 90 a más de 400. Dato similar en Cercedilla, que casi dobla sus casos y se sitúa cerca de esta cifra. Por encima de los 300 puntos y subiendo se encuentran Alpedrete, Hoyo de Manzanares, San Lorenzo del Escorial y Torrelodones, mientras que en la horquilla de los 200 contagios están Collado Villalba, Guadarrama, Galapagar y El Escorial. La única excepción a estos incrementos se da en Navacerrada, donde la incidencia se reduce a 32 puntos, la mitad que hace 7 días. Becerril también se mantiene por debajo de los 100, aunque con un leve aumento.
En el este, tendencia a la alta en todos los grandes municipios de la región. Por primera vez en semanas, ninguno registra menos de 100 casos de incidencia acumulada. Alcalá de Henares se queda cerca de duplicar su incidencia en tan solo una semana, con 128 casos por cada 100.000 habitantes. Alcanza cifras que no se veían desde principios de año. También suben en Arganda del Rey con un 86% más de casos registrados. Torrejón de Ardoz y Coslada se sitúan próximos a los 150 casos y San Fernando de Henares se queda cerca de los 200, con 194 casos de incidencia. Sin embargo, preocupa especialmente el repunte de Rivas hacia Madrid. El municipio del sureste es el único de la región con más de 50.000 habitantes que supera los 200 casos. En la última semana los datos se han disparado en el municipio ripense, creciendo un 161% tras registrarse 204 nuevos positivos.
Subida destacada en el sur de Madrid de la incidencia acumulada 14 días, que coloca la cifra de contagios por encima de los 100 en todos los casos, superando los 150 en Pinto y quedándose muy cerca de estos números en otras localidades, como Fuenlabrada, que dobla sus datos al registrar más de 148 casos por cada 100.000 habitantes. En una situación similar se encuentra Getafe, que pasa de los 70 a los 132 de incidencia acumulada, mientras que Parla, que la pasada semana encabezaba la lista de municipios con más casos, suma unos 42 puntos, lo que arroja una cifra cerca a los 132 casos. Pero el mayor incremento, sin duda, se da en Valdemoro, que ha subido un 68,7% en 7 días al pasar de 32,35 a casi 104.
En el sureste la situación epidemiológica es similar a la que había la semana pasada, aunque con algunos cambios. La localidad con una mayor incidencia acumulada sigue siendo Aranjuez, que con 82 contagios en los últimos 14 días se queda con una tasa de 135 casos por cada 100.000 habitantes. En cuanto a sus dos zonas básicas de salud, la peor situación está en Las Olivas, donde esa cifra se eleva hasta los 152, mientras que en el centro se queda en 130. En cuanto a los cambios, el más importante es el que se ha producido en Morata de Tajuña, donde la incidencia ha pasado de 50 a 127 casos por cada 100.000 vecinos, lo que se traduce en 10 positivos en los últimos 14 días. En el caso opuesto están Chinchón, Titulcia y Valdelaguna, que no han tenido ni un solo contagio. Ciempozuelos ha registrado 14 positivos en las últimas dos semanas, cifra que en San Martín de la Vega ha llegado hasta los 16, por lo que su tasa se eleva hasta los 55 y los 81 casos por cada 100.000 habitantes respectivamente.
Continúa la vacunación de los más jóvenes en la Comunidad de Madrid. Junto a esa inmunización, la detección de posibles brotes y, sobre todo, de los casos asintomáticos es algo clave. Las autoridades sanitarias confían en que la posibilidad de que las farmacias puedan vender próximamente test de autodiagnóstico sin receta ayude a frenar la transmisión de COVID. Los farmacéuticos, por su parte, celebran la apertura de esa vía que en el sector venían reclamando ya hace tiempo. Ángel García.
Las farmacias madrileñas están dispuestas a empezar a dispensar test de antígenos al día siguiente de que se autorice en el Consejo de Ministros. Una medida muy positiva y que, según Luis González, presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid, hace tiempo que se pedía desde la Comunidad de Madrid.
Una medida que yo me alegro muchísimo porque, además, bueno, pues ha servido que, gracias al esfuerzo que se ha hecho desde Madrid, bueno, pues es una medida a nivel nacional. De verdad que es imprescindible porque los demás países se está haciendo desde hace mucho tiempo y nosotros no entendíamos que en un establecimiento sanitario como es la farmacia, que no se pudiese dispensar estos test y que no pudiésemos ayudar a la población.
La prevención es la clave para frenar esta nueva ola de contagios. Por eso el Colegio de Farmacéuticos ha puesto en marcha la campaña este verano ante el aumento de los contagios No Bajes la Guardia, dirigida a los más jóvenes.
Esto no ha pasado, por favor, no ha terminado. Dios quiera que no tengamos ya más olas por culpa nuestra, por favor, por culpa de no seguir, bueno, pues guardando esas distancias de seguridad, por no seguir utilizando las mascarillas, por no seguir utilizando el gel hidroalcohólico, es decir, por no seguir los consejos que están dando todas nuestras autoridades sanitarias.
Las 2.900 oficinas de farmacia madrileñas participan en esta campaña.
Desde hoy, por cierto, los test COVID que se realizan en los controles de entrada a España amplían su validez. Las pruebas de ácido nucleico molecular serán válidas durante un plazo de 72 horas, que será de 48 horas en el caso de los test de antígenos.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
2 y 19 minutos. José Antonio Sánchez será el nuevo administrador provisional de Radio Televisión Madrid. El Consejo de Gobierno de la Comunidad ha aprobado hoy su nombramiento. Sánchez ya dirigió la radio y la televisión autonómicas entre los años 2011 y 2014 Real Casa de Correos. Begoña Larcón, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, es licenciado en periodismo, ha trabajado en la agencia EFE, en el diario ABC, en Canal 7 Televisión. También fue director de Radio Televisión Española en el año 2002, a la que volvió en 2014 como presidente de la Corporación Pública. Pero, entre medias, como decías, fue director general de Radio Televisión Madrid a propuesta del Partido Popular. Ahora es también el gobierno del Partido Popular el que le propone como administrador provisional, el que le ha nombrado una semana después de que la Asamblea aprobara la reforma de la ley que acaba con el mandato de José Pablo López. Regresa a la radio y a la televisión públicas madrileñas, dice el portavoz del Gobierno, con el mandato de una gestión plural y transparente. Enrique Osorio.
El Consejo de Gobierno quiere agradecer el trabajo del director general saliente y dar la bienvenida al administrador provisional que, como recoge la ley de Radio Televisión Madrid, debe tener en su mandato una evolución hacia un modelo de radio y televisión pública transparente, marcado por las buenas prácticas, la independencia, la pluralidad, así como una gestión sostenible, eficiente y eficaz en el uso de los recursos públicos.
Durante su mandato entre 2011 y 2014, José Antonio Sánchez ejecutó el expediente de regulación de empleo que supuso el despido de 861 trabajadores de Radio Televisión Madrid. Osorio ha dicho que España en aquel momento atravesaba por una crisis económica sin precedentes y que había que hacer reajustes. Sánchez deberá ser ratificado por la Asamblea de Madrid, pero será ya en el mes de septiembre.
Este miércoles, precisamente, se constituye la Comisión Parlamentaria de Radio Televisión Madrid en la Asamblea Regional. Desde allí, los grupos de la izquierda han criticado la elección de José Antonio Sánchez, recordando, como nos acaba de indicar nuestra compañera Begoña Larcón, que fue el director general que ejecutó el ERE que afectó a 900 trabajadores. Pepe Frutos, buenas tardes.
Buenas tardes. Intensas críticas de la oposición al nombramiento. Mónica García de Más Madrid vaticina el fin de la independencia de Radio Televisión Madrid y despidos.
Si el objetivo era liquidar la independencia de Telemadrid, Ayuso ha encontrado a su verdugo perfecto. Hay que admitir que es un tipo con experiencia, en concreto con la experiencia de despedir al 74% de la plantilla. Suponemos que viene a batir su récord y despedir al 26% restante.
García ha anunciado un recurso contencioso administrativo contra este nombramiento porque, según dice, vulnera la propia ley de Radio Televisión Madrid, recientemente modificada, en concreto los plazos para el nombramiento. Y el Grupo Socialista, que sigue valorando un recurso de inconstitucionalidad, habla de asalto. Hanna Yalul.
Con el nuevo nombramiento del administrador que va a consumar el asalto a la televisión pública madrileña, Ayuso consigue sus objetivos. Una persona que se encargará de limitar y controlar la pluralidad de la información en Telemadrid. El Grupo Socialista en Asamblea de Madrid estará a vuestro lado, al lado de los trabajadores de Telemadrid y Onda Madrid.
Unidas Podemos recuerda el papel de José Antonio Sánchez como director general. Carolina Alonso.
Firmó un ERE ilegal donde se despedía el 75% de la plantilla de profesionales y donde se utilizaba la cadena como gabinete de comunicación de la señora Esperanza Aguirre.
El Partido Popular responde aludiendo a las virtudes del nuevo administrador, Almudena Negro.
Es un administrador que aúna dos cuestiones. Por un lado, conocimiento de la casa y por otra, experiencia en la gestión. Esto es indudable. Nosotros, desde el Grupo Parlamentario Popular, creemos que el Consejo de Gobierno ha acertado con el nombramiento que ha hecho.
Respecto a las críticas de la izquierda, señala que critican todo lo que hace el PP.
Volvemos a la Real Casa de Correos para conocer otros asuntos que también se han abordado hoy en la reunión del Ejecutivo Regional. Begoña, entre ellos, un informe que Sol ha enviado al Ministerio de Hacienda defendiendo las políticas fiscales en Madrid. Cuéntanos.
Sí, es un informe que el Comité de Expertos del Gobierno Central había pedido a todas las comunidades autónomas para recabar aportaciones sobre esa reforma fiscal que Moncloa pretende impulsar. El texto, presentado por la Comunidad de Madrid, aporta la opinión de 30 expertos sobre los efectos negativos que provocará esa reforma por la subida de impuestos. Y también desmonta, dice el consejero de Hacienda, los argumentos de la llamada armonización fiscal. Javier Fernández Laschetti.
Que no hay dumping, porque tenemos las mismas reglas que todos los demás. Que Madrid no se beneficia de ser capital, porque durante siglos ha sido capital y no era la primera economía. Que no hay insolidaridad, porque somos la región que más aporta a la solidaridad a las regiones que tienen menos renta.
Es un hachazo que tendrá consecuencias de largo alcance, explica el consejero, que perjudicará no solo a Madrid, sino a toda España, porque repercutirá en las aportaciones de la región al Fondo de Garantía con el que se equilibra la financiación de otras comunidades.
Modificar la legislación tributaria solo para que Madrid suba obligatoria entre los impuestos, como digo, no solo sería negativo para la economía madrileña, sino que sería negativo para el conjunto de los españoles, porque el empobrecimiento de Madrid se traduciría en una menor aportación al Fondo de Garantía de Servicios Públicos Esenciales.
Madrid está dispuesta a llegar al Constitucional para defender su autonomía fiscal y alzar la voz donde haga falta. Sobre los próximos presupuestos, el gobierno de Díaz Ayuso lleva ya tiempo trabajando en ellos, sin saber aún las entregas a cuenta previstas por el Ministerio de Hacienda. La intención del gobierno regional es llevarlos a la Asamblea de Madrid antes del 31 de octubre, habiendo recabado el mayor respaldo parlamentario posible.
Y en esa comparecencia posterior al Consejo de Gobierno de este miércoles, el portavoz Enrique Osorio ha leído una declaración institucional de apoyo al pueblo de Cuba y pidiendo la liberación de la periodista de ABC, Camila Acosta. Ha anunciado además que la Real Casa de Correos se va a iluminar todas las noches con la bandera de aquel país.
La Comunidad de Madrid estará siempre del lado del pueblo cubano, que estos días se manifiesta por toda la isla pidiendo libertad y democracia, y le traslada todo su apoyo y solidaridad.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Próxima parada de estas noticias de las 12 en el barrio de Tres Olivos. Los vecinos están en pie de guerra por la construcción de un aparcamiento disuasorio con capacidad para unos 500 vehículos. Lo consideran innecesario y dicen que les preocupa el aumento de la contaminación en la zona. Temen que haya colapso circulatorio y que se multipliquen los atascos que aseguran sufren ya diario. Se lo han contado a Fátima Sotorrío.
Dicen no a la infraestructura porque no es válida, no es viable. Dicen que llenará el barrio de Tres Olivos y Monte Carmelo de coches, de humos, de atascos. Los vecinos dispuestos a luchar para evitar la construcción del parking disuasorio.
Horrible, horrible, porque va a colapsar la zona y las incomodidades a los vecinos sin que haya ningún beneficio para este barrio.
Es que es tan ilógico y tan tampoco razonable el poner un parking donde no se ha pedido.
No, el día a día es horrible porque esto hay que verlo cuando por la mañana cómo se pone. Entonces, si metes aquí 500 coches más, pues va a ser una locura.
Está previsto que tenga 4 alturas y el ayuntamiento va a construirlo en una de las pocas zonas verdes del barrio, un parque rodeado de colegios de niños con necesidades especiales. No es un no por el no, proponen alternativas, según nos cuenta Fernando Mardones, presidente de la Asociación de Vecinos de Monte Carmelo.
Sería ubicar este aparcamiento en aquellos puntos de origen, o sea, no en la ciudad de Madrid. Hay alternativas en la M607, el acceso por esa vía de los vehículos que vienen del norte. Oye, pues tienes otras ubicaciones, tienes el Goloso también, que está muy cerca, que tienes espacio suficiente, y sí que sería un punto de origen y, por supuesto, no favorezcas el uso del vehículo particular.
El sábado a mediodía han convocado una manifestación vecinal. Mientras siguen reuniendo firmas, ya superan las 1.500 en change.org.
La demolición del puente de Pedro Boix en el distrito de Retiro arrancará antes de que finalice el año. El ayuntamiento de la capital quiere tener listo en octubre el proyecto de esos trabajos, que van a tener una duración de 5 meses y van a cambiar la fisionomía del eje de Doctor Esquerdo. Mar García, cuéntanos.
Plazos concretos que hoy hemos conocido. Después del verano estará listo ese proyecto para demoler el puente de Pacífico para que antes de que acabe el año empiecen las obras. Primera fase de un plan para eliminar esta infraestructura en 5 meses. Después la urbanización con el bulevar. 550.000 euros reservados para borrar este paso elevado de Retiro. Paloma García Romero, delegada de obras.
Se ampliarán aceras, se aumenta el arbolado, se incorpora un eje ciclista bidireccional, se reducen carriles de circulación y se introduce una mediana arbolada en todo el eje.
Y las cocinas industriales serán consideradas cocinas agregadas, saldrán del suelo residencial, lo asegura el delegado de Desarrollo Urbano Sostenible, Mariano Fuentes.
Potenciando su implantación en zonas industriales y evitando, y por supuesto limitando su implantación en zonas residenciales, además de exigirle por el impacto que generarán en su entorno, fundamentalmente desde el punto de vista de movilidad.
Un control insuficiente para los socialistas, para su concejal, Pedro Barrero.
Yo le diría que se enteraran de una vez que la actividad sometida a licencia y que tienen efectos potenciales frente al medio ambiente, la seguridad o la salud pública, es la elaboración de comidas y platos preparados. Y eso es lo que hace necesario la obtención de la licencia. Y ustedes están permitiendo declaraciones responsables.
Las inspecciones a estas cocinas, dice el Gobierno, son de urbanismo, pero también de medio ambiente.
Desde el Palacio de Cibeles también ponen en marcha otro proyecto. Se llama Faro y está dirigido a ayudar a más de 30.000 familias de la capital que se encuentran en situación de vulnerabilidad. ¿Dónde pone el foco este programa? Paloma Nolasco, buenas tardes.
Enseñar a los trabajadores sociales, buenas tardes, Elia, a resolver deudas financieras y obligaciones contraídas por las 30.000 familias madrileñas que están viviendo situaciones económicas desafortunadas. Es el objetivo de Faro, Luz para tus finanzas, un programa que también contempla la gestión óptima de las prestaciones sociales, aunque estas, según la vicealcaldesa Begoña Villacís, no lo sean todo.
Las prestaciones son necesarias, los subsidios son necesarios, pero sobre todo la gente lo que necesita es que les igualemos con formación, les igualemos con autonomía, les igualemos con trabajo.
La iniciativa llegará a más del 25% de los centros de servicios sociales que han incrementado su plantilla para atender también a un 28% de nuevos usuarios que con la pandemia se han sumado a las listas de petición de ayuda. Pepe Aniorte, delegado de Familias.
Es un proyecto que va a ir escalonándose en los distintos centros de servicios sociales, en ese plan de formación para que todos los trabajos sociales del Ayuntamiento de Madrid puedan informar, formar y asesorar a las familias en esa parte tan importante de su salud financiera.
Colaboración público-privada para, entre otras cosas, hacer entender que lo importante, más que el volumen de ingresos, es la gestión de los mismos. Almudena Román, directora de Banca para Particulares de ING.
Tomar mejores decisiones respecto a su dinero. Pueden estar recibiendo una ayuda, pero ¿cómo administras esa ayuda? ¿Cómo entiendes en qué te quieres gastar el dinero? ¿Qué decisiones de ahorrar tienes que tomar para ir a mejor?
La Fundación Nantinklum será la encargada de formar a los trabajadores sociales.
Seguimos hablando de colectivos vulnerables. El comedor social Paquita Gallego de Leganés, una entidad sin ánimo de lucro, cierra sus puertas durante el mes de agosto, lo que va a dejar sin recursos a medio centenar de personas en riesgo de exclusión que acuden a comer allí a diario. Desde la Asociación de Indigentes de la localidad amenazan con ir a una huelga de hambre el 1 de agosto... si el Ayuntamiento, Cristina Espina, no les da una alternativa.
Lo cierto es que es habitual que este comedor, que ofrece a las personas sin hogar un punto donde poder comer, asearse y descansar, cierre durante los 31 días de agosto. El problema es que es el único recurso de este tipo con el que cuentan actualmente en la localidad, puesto que ni el albergue ni las tres comidas diarias aprobadas en pleno se han puesto en marcha aún, según denuncian desde la asociación.
Hay gente que está durmiendo en la calle. Hay más de una treintena de personas, entre ellos muchas mujeres. Hay 7 o 8 pensionistas que están en la calle durmiendo. Entonces, pues nos vemos agobiados.
Por eso, aunque no quieren llegar a ello, dicen que se ven en la obligación de hacer algo extremo, como ponerse en huelga de hambre con todo lo que ello conlleva.
Porque en realidad hay muchas personas que están enfermas, ¿entiendes? Tienen que tomar sus medicamentos a sus horas, tienen que comer para tomar esos medicamentos, que hay un 70% de las personas que están en la calle que pertenecen al CAI. Entonces, claro, es un problema muy grande.
Desde el Ayuntamiento aseguran a Onda Madrid que llevan semanas trabajando con Cáritas y con otras entidades precisamente para garantizar la alimentación de todos ellos y de cualquiera que se encuentre en situación de vulnerabilidad mediante la entrega de menús o de una cesta semanal de alimentos. Insisten además en que el objetivo es mantener las ayudas más allá del mes de agosto.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
2:32, la Sierra de Madrid ha sido testigo del primer acto en solitario de las hijas de los reyes, sin estar acompañadas por sus padres. La princesa de Asturias y la infanta Sofía han participado esta mañana en una plantación de árboles en el Hayedo de Montejo, dentro de una campaña europea para apoyar la lucha contra el cambio climático. Telemadrid, Ascensión Vázquez, ¿cómo ha ido ese debut?
Juventud, europeísmo y medio ambiente han sido los temas elegidos para este primer acto público en solitario, sin sus padres, de la princesa Leonor y la infanta Sofía. Junto a una treintena de chicos y chicas de 11 nacionalidades europeas y también escolares madrileños, Leonor y Sofía han recorrido el 1.5 km de la senda del río del Hayedo de Montejo, reserva de la biosfera desde 2005 y patrimonio de la humanidad desde 2017. En este bosque único con hayas centenarias, la princesa de Asturias y su hermana han plantado 5 hayas y un tejo, contribuyendo a regenerar este espacio natural que es visitado por 25.000 personas al año. Este acto es una iniciativa del programa europeo Un Árbol para Europa, que pretende visibilizar la importancia del desarrollo sostenible e implicar a los jóvenes en la protección del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático.
Nos desplazamos a otro enclave natural protegido de la Comunidad de Madrid. Esta mañana se ha presentado el dispositivo de seguridad de los servicios regionales de emergencia en el pantano de San Juan. Allí, hace unos días, recordemos, se ahogó una pequeña de 9 años. María Martínez de Mora, buenas tardes.
Buenas tardes. La temporada de baño 2021 en el Pantano de San Juan está oficialmente inaugurada. Esta mañana se ha procedido al izado de la bandera azul en la playa Virgen de la Nueva, la única de estas aguas y de toda la Comunidad de Madrid en la que estará permitido el baño. Para garantizar la seguridad de todos, se ha preparado un pulcro plan de contingencia, ha asegurado la alcaldesa de San Martín de Valdeiglesias, con todas las exigencias marcadas.
Mejorar la calidad de la playa y el aparcelamiento de la misma e impulsando medidas de acceso para las personas con movilidad reducida, como ha sido la adquisición de la silla anfibia y el primer tramo de flexipasarela de la zona.
Se espera que más de 6 millones de visitantes pasen por aquí este verano. Este dispositivo tratará de poner orden para evitar situaciones complicadas, ha señalado el viceconsejero de Interior, Carlos Novillo.
Se procura dar un cierto orden a lo que es el ímpetu de los madrileños de disfrutar del medio ambiente, o podemos tener situaciones muy complejas, ¿no? Para mí esto, que llevamos ya más de 3 años desarrollándolo y que yo creo que ha dado un salto de calidad importantísimo este año, es el ejemplo de lo que tiene que ser el uso sostenible por parte de los madrileños de su medio ambiente.
Novillo ha querido aprovechar la presentación de esta temporada de verano para mandar un mensaje de apoyo a la familia de Clara, la menor que se ahogó en estas aguas a principios de mes.
La Policía Nacional ha detenido a un hombre acusado de cometer abusos sexuales con 3 menores y explotarlos para fines pornográficos. Las víctimas eran los nietos de su expareja. Abusaba de ellos sexualmente cuando se quedaban a su cuidado y además grababa esos hechos delictivos. La investigación se inició cuando una mujer denunció en la comisaría de Torrejón de Ardoz estos hechos. Escuchamos a un portavoz de la Jefatura Superior de Policía de Madrid.
Aportó diversos soportes digitales de almacenamiento informático que el presunto autor había olvidado en su domicilio cuando estos finalizaron su relación sentimental. Los agentes especialistas en delitos tecnológicos pudieron analizar esos soportes comprobando que guardaban no solo varias decenas de fotografías donde las menores posaban desnudas o eran protagonistas de diversos tocamientos, sino que existían también vídeos donde se grabó abusando de las niñas.
La pandemia ha disparado los casos de abusos y también de malos tratos a menores. También la ansiedad, la depresión e incluso las ideas suicidas, según recoge un informe de la Fundación ANAR sobre los efectos psicológicos del coronavirus en los niños y niñas españoles. Marta Zúñiga.
Sí, más de 166.400 llamadas ha recibido la Fundación ANAR durante 2020. Son peticiones de ayuda de niños y adolescentes. El estudio analiza cómo la pandemia ha alterado los problemas que afectan a este grupo poblacional e incluso muchos de esos problemas se han visto agravados. Han aumentado, cuentan desde el teléfono de la Fundación, las ideas de suicidio, también las tentativas del mismo durante el confinamiento y también las autolesiones.
Llama la atención que las autolesiones se estaban realizando en el mismo espacio físico que estaban conviviendo con el resto de familiares que permanecían ajenos a esta situación.
Es Diana Díaz, directora de este teléfono de ayuda, que observa cómo la pandemia ha generado un cóctel molotov en los hogares, tanto, detalla Benjamín Ballesteros, director de programas de la Fundación ANAR, que se han incrementado los casos de maltrato a los pequeños.
Y justo en el momento en el que empiezan las primeras salidas de los adolescentes, en las que además ya los trastornos de conducta, los problemas que puedan tener con sus iguales, también afectan al núcleo familiar cuando tienen que estar allí todavía metidos, vemos que realmente provoca esa frustración que se torna en agresividad hacia los menores.
Y además se han disparado los trastornos alimenticios.
Nos sorprenden las consultas en relación a conductas compensatorias propios de los trastornos de alimentación. Estas consultas aumentan un 826,3%.
El informe detecta un incremento de los problemas asociados a las tecnologías, generando, por ejemplo, más ciberacoso. Son, Elia, las otras consecuencias de la pandemia.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Lo hemos adelantado al inicio de este informativo. El Consejo Interterritorial de Salud se reúne esta tarde, como cada miércoles, para abordar la evolución de la pandemia en España y estudiar si son necesarias nuevas medidas para frenar los contagios. Sobre la mesa, la disparidad de medidas entre las comunidades autónomas. Mientras algunas optan por no aplicar restricciones, como es el caso de Madrid, otras las aumentan. Galicia, por ejemplo, vuelve a limitar a 10 personas las reuniones sociales. Cantabria sigue los pasos de la Comunidad Valenciana y fija toque de queda de 1 a 6 de la madrugada, mientras que en Canarias la justicia lo rechaza y en Cataluña se podría anunciar en las próximas horas. Onda Madrid en Barcelona, Omar Barón.
La firma de decreto de toque de queda será inminente, según adelanta el teniente de alcalde de la ciudad de Barcelona en conversaciones con la presidencia de la Generalitat, una situación que preocupa y que de momento afectará los próximos 15 días. Los expertos aseguran que la desescalada fue prematura y sin tener en cuenta apenas la alta capacidad de contagio de la variante Delta. Daniel López, exdirector de Acción Sanitaria en Situaciones de Crisis de la OMS, señala los focos de origen de esta propagación masiva en Cataluña.
En zonas vacacionales, en grandes concentraciones urbanas, y en donde ha habido gran número de eventos masivos.
Los expertos consideran que no se tuvo en cuenta que eran las restricciones de entonces las que salvaguardaban la situación bajo control. Creen que con las medidas que se han tomado ahora el estancamiento de los contagios será lento. Roger Paredes, jefe de enfermedades infecciosas del Hospital Trias i Pujol, reflexiona sobre eso y el exdirectivo de la OMS apuesta por volver atrás.
Las medidas de salud pública
es importante que tengan aceptación social. Si por San Juan hubiésemos dicho que pasaría esto, muchos hubiesen dicho que somos unos exagerados, que nos estamos pasando y que queremos dar miedo.
Tenemos que volver a pantallas anteriores, del cierre del ocio nocturno hasta las limitaciones de eventos masivos.
Unas medidas que seguirían siendo insuficientes para el Colegio de Médicos de Barcelona, que se basa también en los informes del Biocom, que admiten que la situación es realmente peor que la detectada por los diferentes indicadores.
Sí, yo sé que este es el debate. Es evidente que Cuba no es una democracia. No lo es. Pero dicho esto también, creo que tiene que ser la sociedad cubana la que encuentre ese camino y la comunidad internacional, efectivamente, el que pueda ayudar a que se encuentre ese camino de progreso, de prosperidad.
Pedro Sánchez se refería así anoche en Telecinco a la situación en Cuba. El gobierno sigue evitando referirse al régimen de Miguel Díaz-Canel como una dictadura, tal y como le exigen desde la oposición, que acusa al presidente de permitir que Unidas Podemos marque las líneas de la política exterior. Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, la resistencia del gobierno a llamar dictadura al régimen cubano se lee en un contexto de rendición política del PSOE ante Podemos, y el presidente del PP, Pablo Casado, insta a Sánchez a pronunciarse con claridad.
Señor Sánchez, repita conmigo. Cuba es una dictadura. No pasa nada. Es lo mismo que haría cualquier persona demócrata que ve que durante 62 años se encarcelan a presos políticos, se torturan en las cárceles a inocentes y se reprimen con palos en las calles protestas pacíficas pidiendo democracia y libertad. La pregunta es, ¿por qué Pedro Sánchez se niega a definir a Cuba como una dictadura? Probablemente porque depende del apoyo de Podemos para seguir en la Moncloa.
La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, también acusaba de cobardía al gobierno por no calificar claramente al régimen cubano como una dictadura. Lo cierto es que hoy ningún miembro del Ejecutivo, ni del PSOE, ni de Unidas Podemos, ha pasado los límites que marcó ayer el presidente, que Cuba no es una democracia, aunque sí han llamado al respeto del gobierno de Miguel Díaz-Canel por las manifestaciones pacíficas. La postura del gobierno hacia Cuba no es nueva. Las relaciones diplomáticas han obligado a mantener siempre un equilibrio con el régimen político de la isla. Los expresidentes populares José María Aznar o Mariano Rajoy han tratado siempre con corrección y a veces hasta con mimo a los Castro y han evitado cualquier crisis diplomática. El nuevo ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, se ha limitado a pedir en Twitter respeto a las manifestaciones mientras llamaba a la liberación inmediata de la corresponsal de ABC en El País, Camila Costa.
Eso es lo que está ocurriendo aquí en España, esos ecos políticos de la situación en Cuba, mientras en la isla sigue creciendo la tensión en las calles. Pablo López.
El ministro cubano de Exteriores, Bruno Rodríguez, califica las protestas masivas antigubernamentales que se vienen produciendo en Cuba en los últimos días como disturbios financiados por Estados Unidos y atribuye a los problemas financieros del país el hecho de que no haya servicio de Internet móvil, un apagón informativo que provoca que la información que llegue desde la isla lo haga de forma sesgada. El representante en España del Movimiento Cristiano de Liberación apunta que hay cientos de detenidos y varios muertos, cifra que incrementa el único fallecido que hasta el momento reconoce el régimen cubano, Carlos Payá, en declaraciones a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
La información es sesgada, sí. Se habla de cientos de detenidos y hablan de varios muertos. Hay testimonios que se han visto en Internet, un fallecido, un chico de 13 años. Poco a poco se irá sabiendo realmente qué es lo que ha sucedido, porque esto ha sido una explosión espontánea en muchísimos lugares dentro de Cuba, y la información va a ir fluyendo, yo creo que tarde o temprano.
Sobre la actitud del gobierno español, Payá reclama mayor implicación por parte del Partido Socialista.
Yo creo que el Partido Socialista, repito, a los comunistas me da igual porque ellos siempre van a justificar cualquier cosa que haga el régimen cubano, pero el Partido Socialista debe ir un poquito más allá y decir las cosas con toda claridad. Cuba es una tiranía.
Paya también ha culpado al gobierno cubano de ineficiencia a la hora de gestionar la crisis sanitaria del COVID, permitiendo la entrada de turistas rusos que habrían extendido a su juicio la variante Delta, y de soberbia al rechazar las vacunas ofrecidas por la Organización Mundial de la Salud y confiar en su propia vacuna que aún no se está inoculando a la población.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Más asuntos de este 14 de julio. La inflación se mantuvo en el mes de junio en el 2,7%, igual que ocurrió en el mes de mayo. Influyeron en el IPC el alza de los precios de la vivienda, electricidad, alimentos y bebidas no alcohólicas. Aquí en Madrid los precios aumentaron un 0,5% en junio y un 2,1% en tasa interanual. Mientras continúa dentro del Ejecutivo Central el debate sobre si aplazar la subida del salario mínimo interprofesional, hoy los sindicatos han pedido directamente a Pedro Sánchez que lo haga ya, si no quiere que endurezcan las negociaciones sociales. Noelia Ontoria.
Sí, los sindicatos no darán más plazo al gobierno. Exigen la subida del salario mínimo ahora, no para dentro de 6 meses. Apelan al crecimiento de la economía y advierten que si el Ejecutivo no atiende sus peticiones, endurecerán el diálogo social. Pepe Álvarez, UGT.
Si continuamos con esta situación, nosotros nos tenemos que replantear, endurecer el diálogo social, la concertación social. El gobierno no puede pretender que las organizaciones sindicales se sienten a negociar solo cuando él quiere.
Desde Comisiones Obreras argumentan que los datos del IPC ya no compensan la subida salarial de 2021 y hacen necesario un incremento del salario mínimo, pero la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, sigue en sus 13 y no cederá. Calviño contestaba así en la SER a los sindicatos y a la petición de su compañera de gobierno, Yolanda Díaz.
Un gobierno que si deja, ¿no?, fuera de esa subida pues a los más débiles, es muy difícil decir que es un gobierno social.
En este momento nuestro objetivo prioritario tiene que ser impulsar esta incipiente recuperación económica y, sobre todo, la creación de empleo.
Desde la COE, Antonio Garamendi apoyaba la postura de Calviño.
Que no es el momento de hablar del salario mínimo, es decir, lo que es el momento de hablar del empleo.
La vicepresidencia primera la ostenta Nadia Calviño desde el pasado sábado, por lo que, si no hay sorpresas, será su postura la que prevalezca.
El cambio de gobierno acometido por Pedro Sánchez viene acompañado de una reactivación de la labor ejecutiva. Hacienda pone en marcha el mecanismo de los presupuestos con la aprobación, antes de que acabe el mes de julio, del techo de gasto. El Ejecutivo quiere tener las cuentas listas para el 1 de enero de 2022. Por delante queda una ardua negociación que tendrá como protagonista principal a Esquerra Republicana, María Jesús Montero, ministra de Hacienda.
Son todos ellos materias muy importantes, la propia aprobación del techo de gasto. Tenemos tantas cuestiones que no le puedo concretar qué día del Consejo de Ministros va a ser la aprobación del techo de gasto, pero será antes de que termine el mes de julio.
Y hoy estábamos pendientes del dictamen del Tribunal Constitucional sobre el primer estado de alarma decretado por el Gobierno para combatir la pandemia. Y parece, Lupe Ortiz, que tenemos ya una decisión. Buenas tardes.
Buenas tardes. El estado de alarma decretado por Pedro Sánchez fue inconstitucional. Eso es lo que ha determinado el Tribunal de Garantías en una votación muy reñida, que finalmente se ha saldado con 6 votos a favor y 5 en contra de decretar esa inconstitucionalidad. Consideran los magistrados que en un estado de alarma no se pueden suspender, como se hizo, derechos fundamentales, sino que debió utilizarse un estado de excepción. Como decimos, el tribunal ha estado fuertemente dividido y ha sido determinante para inclinar la balanza el voto de la vicepresidenta del organismo, Encarnación Roca.
Gracias, Lupe. Esa es la última hora. Seguimos ahora con una de las grandes apuestas del Gobierno central en materia digital que hoy ha visto la luz, en una apuesta de largo a bombo y platillo en el Palacio de la Moncloa. Hablamos, Ángel García, de la Carta de Derechos Digitales.
Han sido necesarios 8 meses, 2 prórrogas y consultas públicas con expertos entre el primer borrador de esta Carta de Derechos Digitales y el proyecto final presentado hoy. Un texto que, según el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sitúa a España en la vanguardia europea de la protección de los derechos y libertades ciudadanas ante los nuevos riesgos y amenazas de la era digital.
Unas reglas justas para poder convivir en una nueva realidad digital, garantizando en todo momento el carácter humano de la transformación tecnológica. No estamos hablando de legislar para una minoría, estamos contextualizando y reconociendo derechos y libertades de protección o de ensanchar esos derechos y libertades a la mayoría de la población española.
La Carta Digital reconoce 26 derechos individuales en la protección de la identidad, contra manipulaciones, suplantaciones o control por parte de terceros y defiende la gestión de la propia identidad, sus atributos y acreditaciones. Además, se protege a los menores en el entorno digital, se defiende el derecho a la igualdad y a la no discriminación en el entorno digital. El objetivo es garantizar un acceso universal, asequible y de calidad a Internet y luchar contra la brecha digital en los colectivos más desfavorecidos.
Onda Madrid, noticias 14 horas. ¿Qué le pides a un buen programa de radio?
Información rigurosa sin aditivos.
Que explique bien las cosas, con expertos y con gente que sepa de lo que habla.
Yo le pido que hable de cultura, de ciencia y de historia.
Un buen plantel de analistas, me gustan las tertulias.
Para mí un buen programa debe tener al frente un profesional reconocido.
Todo eso lo tiene El Enfoque. Cada día, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que ha pasado, con rigor, de manera entretenida, con los mejores expertos.
El Enfoque, de lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid.
¿Te has quedado sin trabajo y buscas ofertas de empleo? Las encontrarás en Madrid Trabaja. ¿Eres autónomo y tu negocio está en la cuerda floja? Encontrarás recursos en Madrid Trabaja. ¿Has vuelto a trabajar y tienes dudas? La resolvemos en Madrid Trabaja. ¿Quieres prepararte unas oposiciones? Te damos las claves en Madrid Trabaja. Con los asesores del SEPE, la abogada Ana Gómez, nuestra mesa de autónomas, las orientadoras laborales y todas las novedades sobre ERTEs, despidos, nuevas oportunidades de empleo y formación. Escucha Madrid Trabaja de lunes a viernes en Onda Madrid a partir de las 3 de la tarde con Javier Peña. Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Nueve minutos quedan para llegar a las 3 de la tarde. Llega el tiempo de la cultura. Isabel García Regadera, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Elia. Mira, os voy a pedir a Nacho Cerezo, que está en la realización técnica, y a ti, os voy a pedir hoy que cambiemos la sintonía habitual por una canción.
Quisiera que mi voz fuera tan fuerte que a veces retumbara la...
Con esta canción, Ama, ama, ama y ensancha el alma, que estaba en el álbum del Toya de Extremoduro, publicado en 1992, y que además, bueno, esta canción ya es uno de los himnos de la banda, le tenemos que decir adiós a Salo, miembro original de Extremoduro. Gonzalo Muñoz Hinojal, el que fuera bajista y guitarrista de Extremoduro, ha fallecido a los 67 años a consecuencia de un cáncer.
Yo quiero que todos como hermanos repartamos amores, lágrimas y sonrisas.
Pues así lo hacemos, repartiendo lágrimas, pero también sonrisas. Y con la música de Extremoduro de fondo, nos vamos a ir a una presentación que ha tenido lugar esta mañana, la de Suma Flamenca Joven. Y es que del 23 al 26 de septiembre, en la Sala Verde de los Teatros del Canal, la Comunidad de Madrid va a ampliar su apuesta por el flamenco con esta primera edición de un apartado específico para los artistas más jóvenes, pero dentro del ya veterano festival. Antonio Benamarco es el director artístico de Suma Flamenca.
En la vida de un artista hay dos momentos cruciales: el inicio de su trayectoria en el difícil mundo del flamenco y los años finales de veteranía. La madurez aporta la experiencia necesaria como intérprete y creador, en definitiva, la excelencia artística. Sin embargo, en los inicios encontramos la frescura y la ambición, la valentía y la audacia para emprender caminos y experiencias sin red, la determinación de contar la vida a través del arte.
Ya está previsto el cartel de esos nuevos valores del cante, el baile y la guitarra flamenca que darán vida a esa Suma Flamenca Joven.
La coreógrafa gran...
Seguimos, si te parece, Elia, hablando de Eva Yerbabuena, que va a estar desde mañana y hasta el sábado en el patio central de Conde Duque, dentro del marco de los Veranos de la Villa. Manolo Calderón.
La coreógrafa granadina estrena su 17º espectáculo desde que creó su compañía en 1998, una obra que busca mirar al pasado, a los espacios propios y recuperar vivencias. Para ello ha contado con la colaboración del dramaturgo y director de escena Alfonso Zurro.
Entonces, cuando conocí a Alfonso Zurro, pues él empezó a sacar qué es lo que yo tenía ahí por ahí, que yo quería contar y tenía como necesidad, y yo, pues bueno, un poco empecé a contarle mi vida en general, lo importante que para mí eran los espacios, por todas las vivencias que tienes en ellos y todo lo que me estaba pasando, ¿no? Todas esas inquietudes.
Junto a tarantas, granainas, oleás y música clásica, Eva Yerbabuena reúne a 12 artistas sobre una escenografía que es la nostalgia que para ella tienen las casas que ha habitado.
Llevar experiencias personales a escena es uno de los planteamientos que hace el Teatro del Barrio con propuestas como Feminismo para torpes, con texto y dirección de Nerea Pérez de las Heras. Podemos verla hoy, esta obra, y también la podremos ver el próximo miércoles 21 de julio.
Hemos empezado a hablar de lo que nos había molestado, agredido o asustado a lo largo de nuestra vida. Asuntos que aparentemente formaban parte del terreno de los problemas personales se repetían entre las profesionales del cine, del arte, del deporte, entre las chicas que caminan solas de noche o que utilizan el transporte público, entre las que viajan o van a festivales.
El objetivo del fotógrafo Miguel Trillo puso imagen a los jóvenes de la movida madrileña. Los años 80 se trasladan hasta el viernes a un taller que organiza el autor en los cursos de verano de San Lorenzo del Escorial, en el que se va a centrar en el fanzine y la fotografía. Tony Dacuña.
Retrato a los jóvenes porque ellos son el rostro de la década, dijo Miguel Trillo en 1980. Sus fotografías han quedado como documento eterno de la movida. Hasta el viernes imparte un taller de fotografía y fanzine. Los alumnos están recorriendo San Lorenzo del Escorial para vivir la movida gurriata y retratarla como si estuviesen en los 80. Sara Torres es la coordinadora de este taller.
Con esas fotografías hacía sus propios fanzines, los publicaba él, los fotocopiaba, los vendía en El Rastro, y lo que nos propone para El Escorial es indagar en este arte de la fotografía de la calle y la creación de vuestros propios fanzines.
El propio Trillo creó el fanzine Rococó, que vendía en El Rastro. En él aparecían todas las tribus del momento: punks, siniestros, rockeros, heavies, la movida en estado puro. Durante estas jornadas participa en una exposición colectiva junto a todos los inscritos en el taller, que estará abierta al público del 19 al 23 de julio en la sala Manuel Andújar de la Casa de Cultura de San Lorenzo del Escorial.
Llevas años enredada en mis manos, en mi pelo, en mi cabeza. Y no puedo más, no puedo más.
Es muy probable, Elia, que esta noche suene dentro del repertorio este tema. Coque Maya va a estar en concierto dentro del ciclo Las Noches del Botánico y con él despedimos nuestra página cultural de hoy.
Yo quiero más, no puedo vivir sin ti. No hay manera, no puedo estar sin ti.
Cómo me gusta esta canción. Nosotros tampoco podemos vivir sin ti, Isabel García Regadera.
Intentaré volver mañana, se hará lo que se pueda.
Gracias. Nosotros ahora lo que vamos a hacer es resumir con la ayuda de Flor Carazo lo fundamental a esta hora. Declarado inconstitucional el primer estado de alarma.
Por 6 votos a favor y 5 en contra, el Tribunal Constitucional ha declarado ilegal el confinamiento tras varios plenos de deliberación. Finalmente, el voto de la vicepresidenta, Encarnación Roca, ha sido decisivo para inclinar la balanza a favor de la ponencia del magistrado Pedro González Trevijano.
Madrid vuelve a la zona de riesgo por coronavirus.
Ha alcanzado los 254 casos por 100.000 habitantes, pero está muy por debajo de la media nacional, que se sitúa en 436. Aunque algunas comunidades han adoptado medidas para frenar la quinta ola, Madrid no ve necesario aplicar restricciones. El portavoz del gobierno regional, Enrique Osorio, asegura que la situación está controlada y pide más dosis para avanzar en la vacunación.
Por eso reclamamos al Ministerio de Sanidad la llegada de más vacunas, con el fin de que podamos incrementar las vacunaciones, dado que tenemos la capacidad para poderlo hacer, pero nos falta el elemento tan importante de las vacunas.
José Antonio Sánchez será el nuevo administrador provisional de Radio Televisión Madrid.
El Consejo de Gobierno ha aprobado el nombramiento del periodista que ya fue director general de esta casa entre 2011 y 2014. Sustituirá a José Pablo López. La oposición en la Asamblea de Madrid critica su elección, que defienden los populares. Escuchamos a Mónica García de Más Madrid, Hanna Yalul del PSOE y Almudena Negro del PP.
Ayuso ha encontrado a su verdugo perfecto. Hay que admitir que es un tipo con experiencia, en concreto con la experiencia de despedir al 74% de la plantilla.
Una persona que se encargará
de limitar y controlar la pluralidad de la información en Telemadrid.
Es un administrador que aúna dos cuestiones. Por un lado, conocimiento de la casa y por otra, experiencia en la gestión. Creemos que el Consejo de Gobierno ha acertado con el nombramiento que ha hecho.
En la Asamblea de Madrid se acaba de constituir la Comisión de Investigación sobre Barajas.
La reclamó el PP para investigar la incidencia del aeropuerto en la pandemia, pero la izquierda considera que investiga atribuciones del Gobierno central. Pedro Muñoz Abrines, PP, Javier Padilla, Más Madrid.
En el último año y medio han pasado más de 20 millones de personas por el aeropuerto y, sin embargo, solamente se ha controlado aproximadamente al 7% de los viajeros. Y eso ha supuesto que han entrado en nuestra región miles de personas infectadas que han supuesto incrementar la incidencia del virus en nuestra región.
Aquí tendríamos que estar hablando de las muertes de las residencias que no se van a investigar por el veto del Partido Popular y de Vox. Ahora bien, si quieren hablar de Barajas, hablaremos de cuáles son las cosas que no ha hecho la Comunidad de Madrid para frenar la posible entrada del virus, no solo por Barajas, también por Atocha, por Chamartín o por cualquiera de las carreteras.
Así terminamos. Recuerden que la información sigue en los boletines horarios de Onda Madrid, de Madrid Directo y en El Enfoque. Nosotros volvemos mañana a las 2 de la tarde. Gracias por habernos acompañado.